Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, estamos en el tiempo de análisis y lo primero es actualizar la información, contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España. Ahora se entiende todo, bueno, o al menos se entiende por qué se ha liado una muy gorda, la que ha liado el informe de la Agencia Tributaria sobre la infanta doña Cristina, que se publicó el pasado viernes, y unas fincas, 13 fincas. Esta tarde, Hacienda ha reconocido que no validó los datos enviados al juez Castro, instructor del caso NOS. Se limitaron a anotar las aportaciones de notarios y registradores de la propiedad, pero no las comprobaban antes de hacérselas llegar a su señoría. En el documento, Hacienda sostenía que doña Cristina había vendido 13 fincas, 13 por valor de 1,5 millones de euros entre 2005 y 2006. El informe se conoció el pasado viernes y el sábado la Casa de Su Majestad el Rey desmintió esa información de Hacienda, remitida al juez. También la han negado los comparadores de las fincas. Incluso el propio juez Castro ha pedido hoy datos a los distintos registros de la propiedad para comprobar esas ventas, porque ve indicios de incorrección. Antes de la matización oficial de Hacienda, en un comunicado, el ministro Montoro se ha curado en salud, como buen político que es, dejando la puerta abierta a posibles errores.
Esto lo hace la Agencia Tributaria, lo hace la inspección de la Agencia Tributaria y, por tanto, pues en la medida que sea necesario, tendrá también que ofrecer explicaciones realmente si se hubiera producido algún tipo de error.
Lo último en este día, lo hemos empezado a contar en la reunión del equipo económico de La Linterna, el dato del déficit de las comunidades autónomas, Administración Central y Seguridad Social en los primeros cuatro meses del año, Joaquín Vilmanos.
A la espera del dato de los ayuntamientos, ya podemos decir que las administraciones públicas cerraron abril con un déficit conjunto del 2,17% del PIB, casi 23.000 millones de euros. De seguir así, estaríamos más o menos en línea de cumplir los nuevos objetivos que nos ha marcado Bruselas. La central tiene un agujero del 2,27% del PIB, las comunidades autónomas del 0,27%, la que más Navarra, por su diferente calendario, le siguen Murcia y Cataluña. Hay cinco regiones todavía en superávit, son Asturias, Cantabria, Extremadura, País Vasco y La Rioja. También la Seguridad Social mantiene aún números positivos en los cuatro primeros meses del año.
Precisamente el ministro de Hacienda ha querido dejar claro hoy que el ajuste en España se ha producido gracias al ahorro y no al ingreso de impuestos. En ese asunto hay bastante discusión, pero es lo que dice el ministro de Hacienda. Ha añadido que hay datos que demuestran que España está saliendo de la crisis y que en la segunda mitad del año se verá el cambio de tendencia. Que España está más cerca de ver la luz es uno de los mensajes más reiterados en los últimos días desde el gobierno. Otro es la necesidad de perseverar, de continuar. Ha insistido en ello el presidente Rajoy durante la inauguración del nuevo trayecto de alta velocidad Madrid-Alicante.
Pero la perseverancia y la voluntad compartida de superación le han despejado el camino. Y hoy son millones de personas las que se van a beneficiar de haber persistido en una obra común de tanta importancia como es el AVE. Que las dificultades no nos hagan olvidar que somos un gran país a la altura de sus obras.
Una perseverancia que practica una gran mayoría de españoles, según la secretaria general del PP y presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que ha hablado hoy con 13 Televisión.
Por muchas protestas que haya en la calle, por mucho que se diga, yo creo que la mayoría del pueblo español está respondiendo con un sentido de la responsabilidad y con un sentido patriótico, y lo quiero decir así, del cual también deberíamos estar orgullosos.
El juez ha decretado prisión sin fianza para los dos detenidos en Madrid relacionados con el rapto de una pareja española en Colombia hace un mes. María Concepción Marlaska y Ángel Sánchez descansan ya en su casa, están en Madrid. Han llegado a España, se han ido ya a Asturias, han estado secuestrados durante un mes. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha agradecido la colaboración de las autoridades colombianas.
Esto se ha llevado con una enorme discreción por parte de los departamentos españoles implicados, Exteriores y Interior, y con una gran colaboración por parte de las autoridades colombianas, a las que les agradezco enormemente lo que han hecho. Y sobre este tema, la discreción es la norma del gobierno.
Más datos en la crónica general de la actualidad de este día en España. Lo que va de año, 26 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. El gobierno y las comunidades autónomas han firmado la estrategia para la erradicación de la violencia de género. Una novedad, Las mujeres en grave riesgo de maltrato tendrán una casa de acogida en 24 horas, Efi García.
Uno de los objetivos de la estrategia es crear una red nacional de casas de acogida. Para ello, las comunidades autónomas se han comprometido a firmar en un plazo de 4 meses un protocolo de derivación. Según Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Igualdad, integrarán las existentes, los centros de emergencia y los pisos tutelados.
De forma que se pueda dar cobertura a los distintos niveles de atención en los distintos puntos geográficos de nuestro país. En los supuestos de emergencia, alegada por la comunidad autónoma de origen, la derivación se resolverá en un plazo máximo de 24 horas.
La protección a los menores y la extensión de la libertad vigilada hasta los 5 años, además de un código de autorregulación de la publicidad en los medios, son algunas de las 258 medidas de la estrategia, que tiene un presupuesto de 1.600 millones de euros hasta 2016.
Recordamos que hoy el Papa Francisco ha recibido en audiencia en el Vaticano al presidente de Venezuela. Primer viaje de Nicolás Maduro a Europa desde que llegó al poder el pasado 19 de abril. Han hablado de pobreza, de criminalidad y del problema de las drogas. Roma, Paloma García Ovejero.
Han hablado de la Venezuela política y social posterior a Hugo Chávez, de sus problemas actuales, pobreza, criminalidad y narcotráfico, así como de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, conviniendo, dice el comunicado oficial, en la necesidad de un diálogo sincero y constante. También en los 20 minutos que han estado a solas, Maduro y el Papa se han referido al proceso de paz en Colombia. El venezolano ha llegado al Palacio Apostólico Locuaz. Es un honor, me siento feliz, gracias por todo lo que está haciendo, le ha dicho al Papa, y le ha regalado una litografía de Bolívar y una constitución venezolana. Este le ha entregado el documento de Aparecida elaborado por los obispos latinoamericanos y le ha recomendado que lo lea, a lo que Maduro ha replicado: la encuadernación está muy bien.
Luego hay que abrir el libro y leerlo, claro. Está terminando este lunes 17 de junio, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
En Grecia, la televisión pública comenzará a emitir en cualquier momento. La justicia helena ordena el restablecimiento de la señal hasta la creación de un ente público más pequeño. El gobierno cerró la televisión pública por las exigencias de ahorro de la Troika y que la Unión Europea y Estados Unidos comenzarán a negociar en julio un acuerdo de libre comercio para impulsar la economía. Lo ha confirmado el presidente Barack Obama en el G8, la cumbre de los 8 países más industrializados del mundo. Hoy ha arrancado el juicio a José Bretón por la muerte y asesinato de sus hijos. Mañana declarará ante el juez. La fiscalía pide la pena máxima. Le juzgará un jurado popular. El gobierno turco ha amenazado con sacar al ejército a la calle para acabar con las protestas que comenzaron hace ya 2 semanas. Según la oposición, en estos días la policía ha disparado 150.000 botes de humo y 3.000 toneladas de agua. Peor están las cosas en Siria. El dictador Bashar al-Assad ha advertido de que los rebeldes que reciban armas de Europa terminarán atentando en tierras europeas. Por último, hemos conocido que Venezuela estudia prohibir el uso de los biberones en menores de 6 meses en favor de la lactancia materna. Estudia sanciones que van desde los 255 euros a los 38.200.
Así suena la crónica informativa de este lunes 17 de junio a la luz de la linterna de la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, la cadena COPE, el saludo es a Alberto Fabra, que es el presidente del gobierno de la Generalitat Valenciana. Señor Fabra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Está garantizado el éxito del AVE Alicante o no?
Seguro, seguro. Es una provincia abierta a los turistas, de gran actividad económica, muy dinámica, y desde luego este gran instrumento que está a disposición de la provincia de Alicante, pues seguro que va a ser utilizado para generar riqueza y empleo, que es lo que en estos momentos más necesitamos todos.
Eso es lo que va a suponer para la actividad económica en la ciudad y en toda la provincia, ¿no?
Así es. La verdad es que hemos considerado conveniente, a través de los distintos sectores turísticos, el que hayan posibilidades de enlazar lo que es el AVE con los distintos municipios de la provincia de Alicante y, desde luego, poder generar lo que es esa gran noticia que hoy se ha producido de llegar al AVE a toda la provincia.
Usted se ha subido en Villena, ¿no?
Sí, así es, tiene parada también en Villena y ahí ha hecho el trayecto hasta Alicante. La verdad es que el AVE sirve para cortar distancias, para unir regiones, para hacer posible que aquello que antes parecía impensable o necesitaba mucho más tiempo se pueda realizar con disfrute y, sobre todo, pudiendo aprovechar el tiempo al máximo. Pues creo que es un gran instrumento al servicio de toda la sociedad alicantina y la comunidad valenciana, porque esto nos acerca mucho a la Comunidad de Madrid. Más de 9 millones de personas entre la comunidad castellano-manchega y la madrileña están ahora con la disponibilidad de poder utilizar el AVE y poder llegar a Alicante en poco más de 125 minutos, con lo cual creo que es una gran noticia la que tiene la provincia de Alicante y toda la comunidad valenciana.
Esa cercanía ya la notamos en el caso de Valencia, ¿no? Porque ha cambiado la relación de Madrid con Valencia desde que está el AVE una barbaridad, ¿no?
Así es, porque ya no solo las cuestiones turísticas, sino la capacidad de negocio. Se genera una relación muy fluida y sobre todo muy intensa. Y eso es lo que queremos que se produzca también en la provincia de Alicante, donde evidentemente hay un componente turístico muy importante, pero sobre todo la capacidad inmobiliaria, las inversiones que puede recibir la provincia de Alicante, la ciudad en concreto, creo que pueden ser muy importantes y esto puede abrir un nuevo escenario para los próximos años.
¿Qué tal el trayecto, la conversación con el príncipe y con el presidente del gobierno?
Muy bien, muy fluida. Fluida y hablando pues de cuestiones generales y también de la importancia que supone para Alicante este gran hecho histórico.
Uh-huh. Presidente, ¿quién está detrás de los incidentes en el exterior de la estación de Alicante esta mañana?
Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que nosotros simplemente éramos conocedores de que fuera había incidentes, pero no veíamos absolutamente nada. Con lo cual, no lo sé, no sé quiénes eran, pero creo que lo importante ha sido el hecho de poder hoy estar presente en un hecho histórico para la provincia y para la ciudad de Alicante. Y que, bueno, los datos que tenemos, estudios realizados por la universidad, nos dicen que va a ser capaz de generar un incremento del 40% de los viajeros actuales que van a Alicante. Eso significa 650.000 pasajeros más. Un incremento de unos 750 puestos de trabajo solo en torno a la estación y más de 70 millones de impacto al año en cuanto a lo que supone el PIB. Creo que es una gran noticia para todos los alicantinos, para todos los ciudadanos de la comunidad valenciana, el saber que Alicante puede generar mayor progreso, más prosperidad a través de lo que es esta llegada del AVE a Alicante.
¿Cómo va la ejecución del presupuesto en este año? Usted ha recibido una herencia ya conocida por todos. ¿Cómo va la ejecución del presupuesto? ¿Cómo va usted controlando el déficit en este 2013?
Pues con mucho esfuerzo, como todas las comunidades autónomas. Aquí hay un compromiso por parte de todos y es que tenemos que seguir trabajando para generar, reducir los gastos. Eso ha sido entendido por Europa como un signo de confianza y tenemos que seguir demostrando que somos capaces de trabajar con mayor austeridad y llegar al no gastar más de lo que ingresemos. Y en eso estamos. Estamos haciendo ajustes a todos los niveles, siendo mucho más eficientes también, evitando duplicidades y haciendo que con el presupuesto que tenemos, con la necesidad de llegar a acuerdos sobre lo que es el nivel de déficit, una mayor financiación, pues podamos al final cumplir con el objetivo de todos, que no es otra cosa que seguir reduciendo el déficit actual y poder llegar a esa convergencia presupuestaria que posibilite que no gastemos más que lo que ingresemos.
¿Tiene usted ya negociado la ampliación del margen de déficit con el Ministerio de Hacienda para este año o no?
No, todavía no. No creo que sea una cuestión de negociar de forma bilateral las comunidades autónomas. Hay una serie de principios que lleva el Ministerio de Hacienda. Es conocedor de nuestra situación, de nuestros esfuerzos y, desde luego, sabe hasta dónde podemos llegar para poder cumplir lo que es esa reducción del déficit que tenemos que compartir todas las comunidades autónomas. Y estoy convencido que, al final, lo que haga el Ministerio será también beneficioso para la comunidad valenciana, puesto que, como digo, entiende y comprende lo que es nuestra situación de falta de financiación y, sobre todo, el esfuerzo que hacemos a lo largo de todos los años para poder seguir reduciendo lo que es el presupuesto.
Entonces usted entendería que si le diera más margen a Cataluña, si se le da a usted o se le da a su compañero en la región de Murcia, ¿no?
Bueno, aquí partimos de una situación de inicio que es el déficit que tuvimos el año pasado. Ajá. Y a partir de ahí yo creo que el Ministerio irá sabiendo los esfuerzos, los compromisos que hemos adoptado cada una de las comunidades autónomas a través del plan de reequilibrio y eso permitirá conocer cuál puede ser nuestro nivel de déficit para este año. Uh-huh. Yo creo que la Comunidad Valenciana hizo un gran esfuerzo el año pasado, más de 2.000 millones de euros, fue la séptima comunidad que más redujo su presupuesto y en este año nuestro compromiso tiene que seguir siendo el mismo porque, como antes decía, lo importante aquí es seguir trabajando en la reducción del déficit y eso es lo que nos puede dar mayor estabilidad y, sobre todo, confianza en la Unión Europea.
¿Comprende usted a sus compañeros de partido de otras comunidades autónomas que se quejan de que haya más margen para determinadas regiones porque ellos sí han cumplido? ¿Los comprende?
Bueno, lo que quiero es que me comprendan a mí porque, como he dicho, yo he sido uno de los que más esfuerzo ha realizado durante el año pasado. Y que si hubiera tenido la financiación que tienen otras comunidades autónomas, yo hubiera cumplido el objetivo de déficit. Con lo cual, aquí lo que tenemos que ser conscientes es que la situación es muy distinta para cada comunidad autónoma. Pero lo importante es que sigamos en el objetivo de seguir reduciendo el déficit. y lo tendrán que hacer aquellos que el año pasado cumplieron, y en mayor medida lo tendrá que hacer yo, pero es un compromiso conjunto lo que tenemos que hacer.
Quedan 2 años para las elecciones autonómicas. ¿Le dejan, señor Fabra, hacer su trabajo en el Partido Popular en la Comunidad Valenciana? ¿Le dejan a usted seguir adelante o no?
Pues, por supuesto que sí. La verdad es que la gente está comprometida. Somos conscientes de la dificultad de las medidas que hemos adoptado, porque son momentos muy complicados en los que tenemos que tomar reformas profundas. Tenemos que seguir con el trabajo de la reducción de ese déficit y el tener que ajustar nuestros gastos a los ingresos que tenemos. Y eso no es nada fácil, porque los ingresos han caído de forma alarmante en los últimos años. Y ese esfuerzo es entendido por todos los afiliados del Partido Popular, y también queremos que lo comprendan el resto de ciudadanos. Desde luego, lo que sí que hemos hecho es que ciertas líneas no se pueden atravesar en cuanto a seguir garantizando lo que es tanto la educación, la sanidad como el bienestar social. Y a partir de ahí, lo que es el trabajo de la Administración Autonómica será en seguir reduciendo. El mes pasado aprobamos la reducción de 4 direcciones generales, un ahorro de más de 240.000 euros. Y vamos a seguir siendo el ejemplo de lo que es esa reducción para no tener que pedirles más esfuerzos a los ciudadanos, que ha sido mucho en los últimos años, y tenemos que ser mucho más eficientes y reducir nosotros lo que es el gasto de la Administración.
¿Y hasta qué punto, presidente, le resulta incómodo para su labor de gobierno la situación en algunos juzgados y tribunales de algunos miembros del PP en la Comunidad Valenciana? ¿Le incomoda en su gestión del día a día?
Yo creo que lo importante es seguir trabajando pues para reducir ese déficit y para hacer posible que en la Comunidad Valenciana pues se vuelva a generar empleo. Hay un compromiso que hemos establecido en las Cortes este mismo mes, y es que queremos que acabemos el año con menos desempleados que como empezamos. Y ese tiene que ser el esfuerzo. Lo demás son cuestiones que lo que tengo que buscar es que las personas que están inmersas en esos procesos puedan demostrar su inocencia. Pero desde luego creo que lo importante en estos momentos no es solo mirar al pasado, no solo entretenerse en algunas cuestiones que creo que no generan lo que es bienestar a las personas, y centrarnos en aquello que es realmente importante, que no es otra cuestión pues que generar un escenario que posibilite que las empresas puedan crear empleo y que entre todos seamos capaces de levantar la Comunidad Valenciana y el país.
Por cierto, y para terminar, ¿tiene usted claro cuál es el modelo de España que proponen los socialistas valencianos? ¿Lo tiene usted claro, usted que está cerca de ellos, no?
No, a mí me pasa igual que a ustedes, que cada día oigo una cosa, y creo que lo único que en estos momentos entiendo es que están más preocupados de llevar la contraria a Partido Socialista a nivel nacional que a tener criterios propios. Pero mire, yo no voy a perder el tiempo en lo que los socialistas puedan decir. Como he dicho, lo que me preocupa realmente es poder generar ese escenario que permita el crecimiento y la generación de empleo.
Hoy se ha inaugurado ese trayecto del AVE Madrid-Alicante, por cierto, Alberto Fabra, ¿para Castellón cuándo?
En 2015, es cuando está previsto, y espero que llegue también, con lo cual podremos ya en el 16 unir las 3 capitales de provincia y generar una verdadera vertebración de la Comunidad Valenciana.
Alberto Fabra, presidente del Gobierno de la Generalitat Valenciana, gracias por atender la llamada de la cadena COPE de la Linterna. Buenas noches, que le vaya bien.
Gracias a vosotros y muy buenas noches.
Hay luz en la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Marta, en el tiempo análisis, ¿cómo se puede estar dentro de él?
Pues si son usuarios de redes sociales, nos van a encontrar de manera muy sencilla, entrando en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
El día que no te rías, dando los canales, vamos a dar.
Pues porque me pongo contenta, porque sé que noticia. La gente está ahí, la gente nos escribe y me pongo feliz.
Ya.
Claro que sí.
Teresa, ¿de qué están hablando ahí fuera?
Pues en Venezuela van a declarar la guerra al biberón, y en nuestro muro de Facebook también se preguntan qué es mejor, si el biberón o la leche materna. También se sigue hablando de la inauguración del AVE Madrid-Alicante, sobre si son necesarios tantos kilómetros de vías, pero Juan Pablo, a esta hora sigue habiendo muchos comentarios sobre si son suficientes o no 4 días de duelo por la muerte de un familiar. Los oyentes critican que la COE crea que son excesivos. Por ejemplo, Rosana comenta, son necesarios 4 días porque no es solo llegar al sepelio, es acompañar a tu familia cuando más falta hace.
Estamos en el tiempo de análisis de la linterna. ¿Qué tal, Victoria Prego? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Carlos Girauta? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, José Javier Redondo? Buenas noches.
Buenas noches.
Sabes que hace un mes el Atleti ganó al Madrid la Copa del Rey, lo sabes, ¿no?
¿Y ya llevamos tanto tiempo sin ganar?
Un mes. Por cierto, es que esta es una cuñita que había que colocar. Estamos a 17 de junio y hace un mes este señor de aquí fue muy feliz. Redondo, quiero decir. Y se quedó sin voz. José de la Cabada es responsable de asuntos laborales de la COE y hoy se ha metido en un lío. Que vaya lío que se ha metido.
Tenemos un estatuto de los trabajadores donde los permisos y licencias se configuran pensando que los viajes se hacen en diligencias, como las películas de John Ford, ¿no? Se dan 4 días para un desplazamiento de un permiso por defunción, que evidentemente con los vehículos que hay hoy en día, pues se trata de horas.
Victoria, ¿la transición había diligencias? Porque el Estatuto de los Trabajadores es de la transición. Tú dirás si había diligencias por las calles de Madrid.
Es que me estaba imaginando la escena de llego en el AVE, le doy un puntapié al fallecido y me vuelvo en 2 horas. Pero este señor no podía haber elegido otro ejemplo que no fuera ese.
¿Y por qué?
Porque es verdad que se dan muchos permisos para cosas. Sí. Es verdad. Pero, hombre, el fallecimiento te dan permiso no para ir en diligencia, es para llorar. Es para llorar. ¿Sí? Y para recuperarte. Pero es que yo me imagino que el señor lo que quiere es llegar a decir... Bueno, no quiero poner el ejemplo para no ser...
No, ponlo.
No, es decir, se ha muerto. Es que no puedo. Se ha muerto mi padre. Un momentito que vuelvo enseguida. No me fastidies. Es que es inexplicable, de verdad. Podrían haber pensado otro ejemplo, hombre. Pero ese...
Están en la COE con este señor hoy. Os dice, ¿por qué no se habrá callado?
Es verdad que se dan muchos permisos, pero hombre, sí, vale, no elija usted el fallecimiento. Claro, muere cualquier, decir, tu hermano, tu madre o tu padre, por sea. Dios, es que no puedes llegar a decir en su momento, toma una caña y vuelvo.
Es publicidad indirecta.
Esto
para el
humor negro, pero es que es así. Ay, Dios mío.
Pero había diligencias, no había diligencias cuando se hizo el Estatuto de los Trabajadores.
No había diligencias y tampoco había AVE.
Tampoco había AVE.
Que yo ya, es que yo escucho ya.
¿Qué?
AVE a todas partes.
Sí.
Y digo, ¿y quién lo paga esto?
A todas partes no.
Hombre, a Castellón acabo de oír.
Que sí, sí, que va a Castellón también, sí,
bueno,
sí.
Claro,
sí,
es decir,
y a Galicia,
Valencia, Alicante y a Castellón.
Y al País Vasco, ahí están los siguientes. Y a Extremadura, yo no sé, pues lo tienen parado, pero ya veremos a dónde llega, porque en Portugal lo cortaron. Y entonces,
yo no tengo
ahí...
ni idea de lo que... De, vamos, no, sospecho que no se amortiza de ninguna manera. Sí. Yo sé que la AVE a Sevilla va siempre llenísimo.
Sí.
Y que a veces incluso hay dificultades los fines de semana y tal. Pero tanto AVE, ¿quién lo financia?
Es una buena pregunta, Girota. No te voy a decir nada de las diligencias.
Es que esta, este señor que se llama, ¿cómo se llama?
José de la Cabada.
De la Cabada.
Responsable de asuntos laborales de la patronal COE.
Sí. Bueno, el señor de la Cabada yo creo que no cuenta toda la verdad, ¿no?
Ah.
Porque en realidad estos permisos son de 4 días en el caso de que tenga que haber desplazamiento y de 2 si no tiene que haberlo. En el caso del fallecimiento de parientes al segundo grado, etcétera, ¿no? No solo fallecimiento, también por accidentes, enfermedades graves, etcétera. Por lo tanto, no se trata de lo de la diligencia, se trata de dar, digamos, un día para ir, un día para volver, y los 2 días que serían los que tienen todos, ¿no?
En fin,
excesivo no, hombre.
Hombre, no. Vamos a ver.
A mí no
quizá
me lo parece.
Para otras cosas sí, pero para el fallecimiento de tu padre, de tu madre o de tu hermano, pues no.
A mí no me parece excesivo, porque, hombre, dice, es que en algunos casos puede, ha dicho el señor este, ¿no? Puede ser una hora, el hombre, en algunos puede ser una hora y en otros puedes tener que coger un vuelo de
pero bueno, lo que sea. Cosa que
claro, pero aquí la cosa vuelo, es que...
En que si vives a 5 minutos de casa claro, de tu padre,
y con ese vuelo
ya vas y vienes claro, en la mañana.
Está sí, midiendo, pero claro, la inversión, el tiempo de desplazamiento, no está midiendo el afecto, claro.
Todo. Y
no,
el afecto,
pero quiero decir...
el vacío que se produce,
no,
si se muere tu padre se queda tu madre a lo mejor sola y hay que organizar aquello y acompañarla, los hermanos se juntan, lo que es la vida de un
no
ser
solo,
humano.
No es solo el vuelo, el tiempo del vuelo, o sea, coger un vuelo es un lío, ¿eh? Si tienes la suerte que hay AVE, pues hay AVE. En todo caso, a mí me parece que ir a hacer hincapié en esto...
Sí.
En concreto,
sí, pero ha errado en el ejemplo, ¿no?
El
a lo
ejemplo
mejor lo que estaba, lo que decía
raro,
Victoria, que es verdad que se pueden perder muchos días por según qué cosas y ha tenido la mala pata.
Esto venía porque estaban presentando un informe sobre absentismo, que se ha reducido el absentismo durante la crisis. Claro. Entonces,
bien,
claro, pues han mezclado las...
Bien, pero qué torpe.
Sí.
Claro, ha ido a buscar el ejemplo según el cual se faltan más días al trabajo, porque podía haber dicho una mudanza, pero claro, como al final la mudanza, que me parece que es un día, pues es irrelevante.
Pero eso no es absentismo, eso está
claro.
En la ley.
Claro, está en la ley. Y esto,
no
también,
trabajar,
exacto,
contando un cuento,
pero esto también está en la ley. Se ha ido a buscar el exceso, pero claro, no es un exceso. Lo que pasa es que él lo ha contado en términos de productividad, ¿no?
El problema es que cuando las cosas se llevan a ese extremo, que ya insisto, que me parece de estos chistes que había de Gila y este que
sí,
dibujaba
sí,
y tal.
Negro.
Eso, alguien ha matado a alguien, ese tipo
sí,
de cosas.
Sí, esto de traigas al muerto al trabajo y así no se tiene.
Y así no, es decir, sí. Cuando se llega a ese extremo de... de torpeza, de pronto te das cuenta de que te están tratando como un producto de producir y no como una persona, uh-huh. y no como un ser humano, pues... porque, es decir, no es de ninguna de las maneras admisible que ante exactamente ese ejemplo nadie considere que para muchos, para los trabajadores, que cualquier trabajador a los que se le muere su padre o su madre o su hermano o su hijo, eso es una tragedia espantosa.
Sin duda.
Entonces, eso hay que tenerlo incluido en las relaciones laborales. Ya no digo las mudanzas o los divorcios, en fin, no, ni los, yo qué sé, muchas cosas, que yo sé que hay abuso. Pero hay ciertas cosas, y lo saco porque él ha puesto el ejemplo, si
sí,
no, yo
duda,
no sabía.
Bueno, tú el ejemplo que has puesto es me cojo el ave, le doy un puntapié al muerto y me vuelvo. O sea, que fíjate, que no se me ha olvidado del ave.